queremos escucharlos.
5.
Thank you.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más, completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Son exactamente las 5 con casi 7 minutos de este martes 15 de junio del 2021. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar nuevamente acá con ustedes en una emisión más de este programa llamado Punto 5, arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook y el 3320-536975. Son las formas de contacto entre ustedes y nosotros. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan y sintonizan también a través de udgtv.com y pues estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestra página de Facebook, para que pase acá a ver y a escuchar. No sé si ya dije mi nombre, pero me llamo C. López, mucho gusto. Y usted sabe que no es un hashtag martes tecnogamer, sí, Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Asael, muy bien, muchas gracias y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo. Y el día de hoy les traemos muchas notas interesantes, muchas leaks, muchas...
Hay mucha noticia.
Muchas noticias, muchas filtraciones y estaremos en un momento más compartiéndoles.
Ya sabe que el día de hoy en cuanto a lo musical, tomamos esta bandera de lo psychedelic y demás. Y arrancamos esta emisión con una banda originaria de Rusia. Cosmic Letdown se hace llamar el proyecto. Y la canción que acabamos de escuchar se hace llamar Ya Voodoo, del disco Pustoid, que esperemos les haya gustado. ¿Qué tal la pronunciación del cirílico ahora?
No te lo manejo no, tanto, pero...
Al cienazo, ¿no?
Al cienazo, pues sí, al cienazo al rato, ahorita ya no tanto.
El día de hoy les tenemos una pregunta muy futurista, ya saben, muy de los chavos, muy... ¿Consideras tú que es una pregunta polémica o no?
Mira, no, ni siquiera de los chavos, porque para cuando los que hoy son chavos dejen de serlo, esto todavía no será una realidad, pero vale la pena irse preguntando.
¿Definitivamente crees que no sea una realidad?
Pronto no.
¿Por qué? Bueno, ahorita lo discutiremos.
Ahorita lo discutimos, pero mira a tu alrededor.
La pregunta que les hacemos el día de hoy es que ustedes nos digan, ¿cambiarían su identificación oficial en el caso de nuestro país? Sí, la INE,
pasaporte o cualquier documento de identificación.
Yo todavía tengo IFE, déjame decirte.
Retro.
¿Cambiarían su identificación oficial física por una digital? Interesante planteamiento.
Muy futurista, pero te digo, ni los chavos de hoy, ni los que todavía no nacen, van a verlo
de
pronto.
Plano.
Yo creo que no.
¿Lo firmas?
No lo firmo. Porque suelo equivocarme en estas predicciones, pero puedo asegurarlo levemente.
Pues miren, ahí está. Leemos todo lo que nos gusten comentar a través de nuestras distintas redes sociales. Ahí está la pregunta el día de hoy para que interactúen con nosotros. Iniciamos. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo?
Dale.
Miren, pues hay mucha nota. Hay mucha nota porque en estos últimos días, desde la semana anterior... Y todavía el día de hoy por la mañana, de hecho, pues hay mucha noticia gamer, ya que primero, y con eso empezamos, fue el Summer Game Fest, que digo, no es por demeritar, pero se vio un poco opacado por todo lo que aconteció en el E3, que también se está llevando a cabo en estos días. Les digo que todavía el día de hoy por la mañana fue la conferencia de Nintendo, el Nintendo Direct, pues en el marco de este E3. Pero antes de continuar... Y creo que esto, en lo personal, opinión personal de arroba CLSG, dentro del Summer Game Fest 2021, por supuesto, Creo que lo que más a mí me emocionó fue, sin duda alguna, el anuncio de este nuevo juego de From Software. Que para los que, pues seguramente los que son fans de estos juegos desarrollados por este estudio ya conocen el nombre pues de sobra. Si no, From Software es encargado del desarrollo de toda la saga Souls, es decir, Demon's Souls, Dark Souls 1 al 3, Bloodborne y Sekiro. Y quien ha tenido la oportunidad de jugar estos videojuegos, pues sabrá que de algunas de las características es por supuesto la dificultad de los mismos, pero después todo el arte, son juegos bellísimos que dan miedo, cuentan una historia a veces bastante profunda y confusa, pero que de verdad siempre han sido unas... Mire, usted sabe, si es fan de la saga Souls, o jugó Bloodborne, o jugó Sekiro, pues sabe de lo que estamos hablando. Y en esta ocasión, el Summer Game Fest cerró, pues nada más y nada menos que con la presentación de este nuevo videojuego de From Software llamado Elden Ring, del cual Hidetaka Miyazaki, que es el director de From Software, pero a su vez también es el director pues del videojuego, pues ahí presentó esta cuestión que... Lo interesante de esto, guáchate nomás, la historia y algunos de los enemigos, el lore de algunos personajes, algunas partes en cuanto a la historia, están escritos nada más y nada menos que por el señor George R.R. Martin.
¿Qué tal?
Don Game of Thrones. ¿Tú eres fan de Game of Thrones?
No.
Yo tampoco, ¿eh?
No. Yo tampoco, la verdad. Que lluevan los comentarios porque vi 3 episodios de Game of Thrones y no me atrapó. Por más que digan que tienes que ver toda la primera temporada y entonces te engancha, la verdad no tengo tanto compromiso con la serie.
Sí, no, yo también. Y luego me la spoileré horrible porque luego nos invitaron ahí a un evento y vi el final de la... ¿Cuántas temporadas son? Como 8, no sé.
7, 8.
Vi el final de temporada de la penúltima temporada, entonces pues ya, sí. Ya basta. O sea, sí. Y sí, no. Pero vaya, los que también son fans de esta saga, tanto de libros como de esta serie tan popular, pues seguramente conocerán al señor George R.R. Martin. Este videojuego de Elden Ring será un RPG, un RPG, vaya, a lo que comentó palabras del director en una entrevista pues bastante profunda que tuvo ahí con Famitsu. Dice, no lo sabremos, que si lo si colocáramos este videojuego como en escala de dificultad, sería más fácil que Sekiro y Bloodborne. Es que tú no te laten esos viejos que asustan, si no te prestaría Bloodborne, no, obra maestra.
No, yo no, yo me asusto muy fácil, la verdad estoy bien así, tú juégalos y me platicas.
Bloodborne es una obra de arte, déjame decírtelo, de verdad, casi al nivel del FIFA.
Híjole, qué vara tan baja, No, o sea, no puedo con esta comparación.
Pues bueno, supuestamente este videojuego será más fácil que estos dos. Sekiro fue la última... IP original de From Software, así que será un juego que también, según palabras del director, tendrá aproximadamente 30 horas de juego, que tampoco son tantas, está bien, no son tan poquitas. Bloodborne son como 50 o algo así, o al menos fueron las que yo hice porque está muy difícil, pero está bien. Busquen, los invito a que busquen el tráiler Elden Ring, así. Sí tiene más una estética similar en cuanto al diseño de personajes, diseño de escenarios y todo esto más similar a lo que es Dark Souls, ya que pues vaya, Bloodborne es más desarrollado en la época victoriana, tiene esta estética en los trajes y todo eso, pero qué joyota es Elden Ring. Supuestamente, y digo supuesto porque ya saben que en estos videojuegos que son así de grandes, puede que haya pues uno que otro cambio de fecha y todo esto, pero se tiene previsto que Elden Ring esté disponible para el 21 de enero del 2022 en el PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X y S y también PC. A diferencia de Sekiro o de Bloodborne, este no será una exclusiva de Sony, ya que también está desarrollado por Bandai Namco. Entonces, bueno, de verdad, búsquelo. O sea, me emocionó, me dio un poco de miedo. Sí lo quiero jugar. Y los invito a que se emocionen conmigo si son fans de la saga Souls. Anímate.
No me voy a animar.
No, rotundo.
No, rotundo no. Yo no estoy para esos sustos ya. Ya con estos años. Bueno, que no estoy tan grande, pero Pues no estoy grande en realidad. Pues digo, o sea, 31 primaveras, ¿qué son?
Ah, ¿tienes nada. 31
ya? Tengo 31, amigo.
Ojalá.
31, carnaval, ¿cómo ves?
Este programa es como la banda de Menudo, o sea, arriba de 30 ya.
¿Ya? ¿Ah, sí, ya? No, pues allá vas que vuelas, no, carnal.
Ya también, allá ahí entro.
Pues mira, ahora yo te traigo una noticia. Vamos primero con lo más levesón. Te voy a dar dos de jalón. Pues resulta que, bueno, en esta temporada del año es cuando empiezan ya a vislumbrarse los lanzamientos de la segunda mitad del año. Pues
sí,
que,
pues estamos justo en el mes 6.
De los smartphones, sobre todo, ¿no? Que son de los lanzamientos recurrentes más esperados del año. Y entre ellos, pues está el lanzamiento de iPhone, también en la segunda mitad del año.
O sea, que le cambian el color y le suben 3,000 pesos.
Exacto. Y le ponen cosas que Android ya tenía desde hace mucho tiempo. Pero ahora vamos a hablar del lanzamiento del Galaxy, de la serie Galaxy S20, que en este caso pues esperaría que sea el S21.
¿Qué opinas de los Galaxies?
Me parecen teléfonos muy sólidos, muy buenos, muy caros.
Muy caros también.
Muy caros, pero que pues sí son teléfonos impecables, ¿no? O sea, porque Samsung fabrica también las pantallas. Entonces siempre va a poner las mejores pantallas que fabrica en sus propios dispositivos premium. Y pues sí, son teléfonos sin desperdicio, la verdad, muy durables. Yo mira, tuve un Galaxy S, pero tengo el 3 y luego el 5.
Yo tuve uno chiquito que era redondito, que ni siquiera era Galaxy, o sea, era un Galaxy, no tenía
sin
número.
La S.
Era como Galaxy, no sé qué fregados, pero también te estoy hablando de ya hace 8 años.
¿No? Sí, no. Hace 8 años no eran ni remotamente lo son ahora estos teléfonos. Y supuestamente se retrasó el lanzamiento de este dispositivo, del Galaxy S21 FE. Que, bueno, por lo general estos eventos se realizan para julio, agosto, pero aparentemente lo retrasaron unas cuantas semanas hasta la primera o segunda semana de agosto, cuando en realidad son pues un poco antes. Y esto se debe nada más y nada menos que, bueno, ellos pusieron de pretexto que decidieron ponerlo un poco después para enfocarse en sus esfuerzos de marketing para sus dispositivos plegables. Cosa que, pues según los reportes, no es verdad, ya que este teléfono también se vio víctima de la escasez de procesadores a nivel mundial. Y esto a pesar de que el procesador Exynos, que es un procesador hecho por Samsung y que es el que incluyen en sus versiones internacionales, pues ellos lo fabrican en casa, pero es la escasez de materias primas y todo lo demás que incluye el procesador lo que está retrasando este lanzamiento.
¿Te fijas cómo de una u de otra manera siempre este tema sale a colación?
Sí.
O sea, ese desgraciado chip lo necesitamos para todo, procesador.
Nuestro diagrama de Venn. Exacto. Videojuegos, tecnología, pues es lo mismo al final de cuentas. Entonces, sí, este procesador pues está teniendo problemas este teléfono con el suministro de los procesadores, a pesar de que la línea Exynos, que es la que utiliza los dispositivos Samsung Galaxy fuera de Estados Unidos, porque hay que destacar que en las versiones que van para Estados Unidos traen chipset Qualcomm, traen el Qualcomm Snapdragon, el último del... El más chido de todos. En este caso sería el 888.
Okay.
Pero, pues, en la versión internacional, o sea, la que nos llega aquí a México, la que llega a cualquier otro lugar del mundo, traen el Exynos. Es una diferencia que en los benchmarks no pinta, en realidad, pero hay muchos puristas y así super fans que prefieren tener la versión de Qualcomm, a pesar de que, en lo personal, creo que la integración del procesador propietario con el dispositivo puede ser mucho mejor, mucho más ventajosa, ¿no? Que tengas un teléfono fabricado por Samsung con un procesador Samsung puede darte un mejor rendimiento a mi ver las cosas.
Pues ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? De verdad necesitas ser, o sea, una persona que le saque el 100% a tu celular para notar o exigir esas capacidades del procesador, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Todo lo queremos para la selfie, el WhatsApp y ver YouTube.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y antes de pasarles un leak que tengo también.
Chisme tecnológico.
Vamos a hablar un poquito sobre otra filtración, pero menos interesante a mi parecer,
okay. Que
se filtró en la versión número 11 de Windows, el Windows
sí, algo vi.
11. Esta versión, digo que al final de cuentas, Windows ha tenido demasiadas metidas de pata, porque ya dicen que tienen una maldición, que un sistema operativo es bueno y el que sigue es malo, luego es bueno y luego es malo. Entonces empezamos con Windows 95, que fue bueno, 98 no lo fue, XP. El 2000 sí fue, el XP, según el XP sí fue, el 2000 no fue.
Según yo, después del XP fue el Vista, que el Vista también nadie lo quiso.
El Windows Me también, tampoco nadie lo quiso. El Windows 8, que era una abominación. ¿Sí, sí te acuerdas? Sí, el que ya no tenía escritorio y no tenía menú de inicio y que salían cuadritos por todos lados.
De un lado, lo recuerdo, es cierto.
Esa cosa era abominable. Y esa versión, en su versión móvil, fue la que le puso el último clavo al ataúd a los teléfonos que usaban Windows como sistema operativo. Si te acuerdas de los Nokia Lumia, que eran...
Eran que, Symbian, ¿no?
No, Symbian eran otra cosa. Ah, okay. Pero los Nokia traían la versión Lumia, o sea, los Nokia Lumia, ese era el modelo, traían sistema operativo Windows. Una cosa nefasta también. Pero bueno, Windows parece que se va a reivindicar porque trae la versión número 11, que tiene una nueva interfaz de usuario, un nuevo menú de inicio y algunos otros detalles. Y bueno, esta filtración fue precisamente el día de hoy. El día de hoy se
fresca,
filtró.
Noticia fresca.
Súper fresca. En el sitio chino Baidu, que es un sitio de búsquedas como Google, y que bueno, apareció aquí con la nueva interfaz de usuario, su menú de inicio y demás, ¿no? Esta interfaz se parece mucho al que estaba pensado originalmente para una versión llamada Windows 10X, que bueno, esta versión estaba pensada para dispositivos de doble pantalla, pero la fueron posponiendo y cancelando y le fueron recortando hasta que la descartaron por completo y se fueron mejor a la versión Windows 11. También se había dicho que el Windows 10 iba a ser acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el software original se iban a ir construyendo las actualizaciones, ¿no? Pero a mi manera de entender este mundo de los sistemas operativos, el estar construyendo demasiado sobre algo, al final te hace que se te tambalee la casa, ¿no? Si tienes como esas fotos que vemos en internet, ¿no?, de la casita así chiquita que le construyen 20 pisos arriba y que parece que se va a caer con un soplido, eso puede ocurrir también con los sistemas operativos. Por eso mismo también Linux, que vive aquí en mi corazón y que de hecho el día de hoy ando utilizando Linux en mi computadora, son sistemas operativos que permiten actualizaciones a largo plazo, pero no para siempre. Entonces siempre va a llegar un momento en el que se tiene que hacer el código otra vez desde abajo y empezar con un nuevo inicio, ¿no? Supongo que esto es lo que sucedió ahora con Windows, que al momento de sacar su Windows 11 dicen que será mucho más amigable al momento de realizar la instalación de hardware, al hacer la actualización de Windows 10 a Windows 11, y en general, según los screenshots que estamos viendo, tienen algunas modificaciones menores, ¿no? Como las esquinas redondeadas.
Se ve bastante similar, ¿eh?
Es muy, muy similar.
Muy similar al Windows. Tú traes ahí, estás faroleando ahí con el Ubuntu.
Estoy en Linux, amigo. Ajá. Padrino, pues luego.
No, yo tengo aquí 10 y se ve bastante similar. Sí, digo, si son reales los leaks, se ve bastante similar.
Sí, que no tiene mucho, o sea, no tendría por qué no serlo, pero ya hasta filtraron el sonido de inicio, ¿no? Entonces, a ver cómo suena. Pues es un...
Baja el fondo Alberto González en los controles técnicos y operativos. Pues muy minimal.
Muy minimal, sí, todo suena muy, muy minimalista en este sistema operativo.
¿Sabes a qué suena? ¿Te acuerdas o viste la película de Hair?
Sí.
Algo así me suena.
También. Puede ir que esta onda estética vaya un poco por ese lado, pero en realidad yo no espero demasiado de Windows. Es más, miren, una moraleja que podemos tener todos que nos va a servir para la vida, nunca esperen nada de nadie. Y así siempre se van a poder sorprender.
No pensé que Alejandro Coronado estuviera aquí en la cabina del dedo. La persona más optimista que conozco.
Qué bárbaro. Pero no, en general, ya fuera de broma, de Windows, sobre todo de Microsoft, no en términos de software de productividad en este caso. Porque, por ejemplo, es más, ni siquiera de Xbox podemos esperar mucho.
Pues no.
Y la verdad, o sea, no puedes esperar cosas, pero tienes que estar dispuesto a no sorprenderte.
Pero aún así las personas no van a dejar o no vamos a dejar de consumir los productos de Windows,
¿sabes? No, y los productos de Microsoft se han vuelto un mal necesario ya, ¿no?
No, y deja todo el mal necesario. O sea, por más que tú puedas esparcir la palabra de Ubuntu y de Linux, el grueso de la población no se va a cambiar a otro sistema.
Fue un drama instalar Linux en mi computadora.
¿Y por qué lo hiciste?
Lo hice para probar un punto. Y lo probé. ¿No? Hay muchas cosas que no puedo hacer en Linux, pero es mucho más estable y le ha dado una nueva vida a mi computadora, la verdad, que ya está muy cascarienta y sí le dio un segundo aire. Pero en fin, esos son los detalles del Windows 11. En cuanto sigan saliendo más informaciones sobre este nuevo sistema operativo, se las estaremos compartiendo puntualmente.
A ver, si en cuanto salgan, yo sí soy usuario de Windows, seguramente mi computadora no está tan cáscara. Seguramente habrá actualización para mi computadora, ya les estaremos, en caso de que sea cierto, porque ni siquiera se especulan fechas, ¿verdad? No hay...
No hay fechas, no hay nada, entonces es un leak de en China. Ajá. Que pues China es el principal usuario de Windows y cabe destacar el principal comprador de licencias obsoletas. ¿No? Ellos compran muchas licencias obsoletas.
Desarrolla ese punto.
Y que es también un mal necesario, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los aeropuertos hubo muchos problemas de seguridad, sobre todo porque al momento de que abres un aeropuerto, pues instalas todo el equipo informático y para poderlo actualizar o realizar mantenimientos importantes, pues no puedes dejar sin servicio el aeropuerto, ¿no? Entonces muchas veces optan por seguir con esos sistemas legado, que son ya pues sistemas viejos, y pues, esto genera vulnerabilidades de seguridad y demás, y actualizarlos es demasiado caro. Entonces, también por eso hay muchas personas que utilizan software viejo.
Tenemos que ir a un corte de estación. Antes les repetimos la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Díganos, si pudieran cambiar la identificación oficial física por una digital, es decir, que el gobierno ya sabe que su IFE o INE, en el caso de que sean jóvenes, ya no procede. Ahora todo es que ¿cómo sería ya? Pero bueno.
Pues mira, aquí Alfredo nos está diciendo, Alfredo en Twitter, nos está diciendo, no la cambiaría, usaría las dos. Por cierto, ya hay pasaportes digitales funcionando en Estados Unidos y China ya está piloteando IDs biométricos digitales.
Y el futuro es ahora, viejo.
Y pues hay que ver si aquí nos llega el futuro en nuestra vida, ¿no? Óyeme. Esperemos.
Vamos a continuación con unas músicas. Esta banda también es originaria de Rusia, de San Petersburgo, más específicamente. La banda se hace llamar Menk, y según el cirílico de Ricardo García, esta canción traducida al español, se hace llamar Sombra. Ajá. Y que se pronuncia, no lo sabemos.
No sé, ahorita lo cantan y lo escuchas.
Los leemos, queremos que nos digan qué opinan acerca de esta pregunta. @5R en Twitter, @5Radio en Facebook.
videojuegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso, arrancando con este segundo bloque completamente en vivo y en directo. Gracias a los que recién se unen, bienvenidos. Y pues gracias a los que continúan acá desde el inicio. La pregunta que les hacemos... Ah, antes la canción. El día de hoy traemos música. Ahora sí, ¿así o más psicodélica? ¿Ya te gusta así?
Más psicodelia.
Esta canción se hace llamar Turbulent Mind. El disco y la banda se llaman igual Dog in Confusion. Originarios de Atenas en Grecia. Internacionales del día de hoy. De Rusia a Grecia. ¿Qué tal es para la geografía?
Bien.
Están, estoy o bien. Sea, físicamente están cerca. ¿Rusia? ¿Qué? ¿Rusia y Grecia?
Sí, están algo cerca. O sea, más cerca que México de Rusia.
Ah, no, digo, eso sí me queda claro. No soy un experto geógrafo, pero eso sí.
No te vas en bici de Grecia a Rusia, vaya. Ajá. No, y menos porque tienes que pasar por Bielorrusia, Ucrania, y pues radioactivo y todo, no.
Aquí Miravalle con todas las cementeras y Toluquía están igual. Pero bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si hubiera una opción de identificación física, pero digital, ¿ustedes se animarían a cambiarlo? Es la misma palabra, nada más que les la pregunta parece rebuscada.
Sí, lo estás haciendo muy rebuscada. Sí,
¿cambiarías tu ID, tu INE? Palabras mexicanas.
¿Cambiarías tu INE por una INE que trajeras en el celular?
A ver, ahora respondámosla. ¿Tú lo harías?
Yo...
Independientemente de que si va a ser pronto o no, ¿tú lo harías?
Yo soy muy old school, yo creo que no, pero sí entiendo la conveniencia. O sea, sí se armaría si pudiera tener una copia útil de forma digital. Ándale, de forma digital para que el aeropuerto, ahí está, ¿no?
Pero es que imagínate, ahí te encargo los sonidos. Pero imagínate que yo lo veo sobre todo por la cuestión de la seguridad y no como ciberseguridad, sino, ok, ya solamente son válidas las identificaciones digitales. Y luego no es que Guadalajara no sea un lugar donde no te tumben. Imagínate.
Pero mira, a esto a vamos.
Ver, un par de respuestas antes, ¿qué te parece?
A ver, dale.
Nos dice por acá, a través del Twitter, John Ospina, a quien le mandamos un saludo. Nos dice, Colombia ya lo implementó este año y no, de momento no la cambiaría. Lo haré cuando esté asociada a un token no fungible. Nos dice, bueno, le mandamos un saludo a Omar García, que por acá nos solicitó el playlist. Está en mi Twitter, @asalsg. Nos dice Gilipollo de la Cruz. Sí la cambiaría, estoy muy de acuerdo. Sí la cambiaría, pero con la burocracia en México, aún así tendríamos la física, porque te la van a pedir en algún trámite. En la INE trae toda tu info y aún así te siguen pidiendo acta de nacimiento y CURP, cuando la INE ya trae tu fecha de nacimiento y la CURP. Así que sin duda te la van a seguir pidiendo.
Sí, eso es lo que hablábamos de los actas de nacimiento, ¿no?
O sea, si genuinamente alguien sabe por qué nos siguen pidiendo actas de nacimiento reciente para algún trámite, es como, ya nací una vez, no voy a volver a nacer.
Y no tengo por qué sacar más actas de nacimiento.
No me he cambiado el nombre, nací en Guadalajara y no, o sea, sí, no lo entiendo.
Sí, es algo que sobrepasa. Y es más, yo me iría aún más lejos, sustituyendo todos los números y todas las cuestiones por la CURP.
¿Cómo?
Hay que un RFC, la CURP.
Ah, ya, unificando todos los datos. Ya.
Ahí unificas todos los datos con la clave, si se supone que es única, clave única de registro de población. Si es única y no hay dos iguales, entonces podría ser tu código de identificación para todo, ¿no?
Pero mira, son muchos números. ¿Tú te sabes tu RFC?
Yo sí me la sé, perdón. Te la diría al aire, pero no.
Sí, no, privacidad. Dice acá Orlando Calva Navarro a través del Facebook Live, yo ni INE tengo.
Bueno, es importante, importante sacarla.
Capaz que luego las autoridades no saben que existes, o sea, está en duda tu existencia porque no tienes un documento que respalde tu existencia.
El acta de nacimiento.
Mira.
Y esperamos que sí tengas acta de nacimiento.
¿Por qué la pregunta?
Pues mira, también aquí Jorge Aguilera, a quien le mandamos un saludo, dice que también está de acuerdo en las identificaciones
digitales,
que los trámites son muy engorrosos y que pues en realidad... No hace falta.
Mira, yo apenas me estoy acostumbrando al pago de esta tarjeta con la que ya pagas los camiones y el tren. Que les recomiendo que lo hagan, porque si pagan con monedas, las maquinitas no te regresan los 50 centavos y no estoy dispuesto a enriquecer más al gobierno. Entonces, mejor su tarjetita, la recargan y ¡zas! La neta, golpe el sistema.
Y con eso. Pues mira, todo esto viene a colación porque en Estados Unidos, Apple dice, ¿saben qué? Ya es momento de... digitalizar tus identificaciones, estés listo o no.
No.
Y como nuestro vecino del norte tiene un sistema de identificación muy extraño, porque tienen el número de seguridad social, que ese es así como el número súper secreto con el que te pueden duplicar tu identidad, y además tienen pues un montón de cuestiones, ¿no? Ahí la identificación oficial más cercana y más accesible para la gente es la licencia de conducir, ¿no? Cosa que pues podría ser un poco extraño. ¿Qué tal si no sabes conducir? No puedes sacar una licencia, entonces no tienes una identificación.
Y sí son más estrictas las leyes allá en esas cosas, ¿no?
Sí, pero si yo no quiero aprender a manejar, ¿por qué voy a tener una licencia de conducir? Pero bueno, ese no
es el... ¿El pasaporte no funciona?
También, pero siento que es como quién carga, también aquí, ¿no? ¿Quién carga tu pasaporte? Y hay veces que hay ciertos bancos, no voy a decir el nombre de ninguno, pero hay uno en específico que si llegas con el pasaporte no te lo admite, pero sí te admite la licencia de conducir, cosa que aquí en México no es una identificación tan oficial.
Ok. ¿No?
Entonces, bueno, en Estados Unidos esta gran compañía pues es la que dicta qué se hace y qué no. Pues hablan, ¿no?, de que quieren hacer una actualización que empezando con iOS 15 en este octubre, en el otoño, va a permitir justo eso, te va a permitir almacenar tu identificación estatal en los Estados Unidos junto con tus tarjetas de crédito, programas de lealtad, pases de autobús y incluso llaves de auto y de tu casa. Estas con las NFC y llaves de proximidad. Todo eso en el Apple Wallet.
Por supuesto que iba a haber un business detrás, ¿no?
Por supuesto, ¿no? El Apple Wallet es una aplicación en la que tú puedes almacenar todos estos datos y poner, digamos, hacer pagos a través de contacto, ¿no? En ciertas terminales bancarias y demás, ¿no? Entonces, dicen que que no van a lanzar solamente esto, ¿no? Que no son los primeros. Ya hay muchos esfuerzos alrededor del mundo y en los mismos Estados Unidos para crear nuevas identificaciones digitales seguras para todos. Además, esto no es una novedad completamente, porque en Estados Unidos, Oklahoma, Delaware y Arizona ya han tenido esfuerzos con otra compañía llamada IDEMIA para desarrollar infraestructura y una aplicación para poder tener licencias de conducir digitales. Y además, Colorado y Luisiana introdujeron las identificaciones digitales hace más de 2 años. Aquí lo importante a notar es que el hecho de que Apple lo permita y genere estas condiciones para que tú puedas tener tu licencia de conducir, tu identificación, en el Apple Wallet, va a obligar a muchas otras instancias, por ejemplo, de entrada a los usuarios, a las marcas de Android.
Es que era lo que te iba a decir, exactamente.
A que integren esta posibilidad también en sus dispositivos. Y está también, dicen que Apple está en contacto directo con la Transit, con los que te detienen en el aeropuerto cuando vas al gabacho. Con la TSA, para permitir que estas identificaciones sean válidas al momento de llegar al avión y poder llegar al aeropuerto y poder abordar.
Sí, para los amigos gabachos que vienen para acá, ¿no?
Exacto, ya de aquí para allá, quién sabe, pero por lo menos de allá para acá, si algún amigo estadounidense nos está escuchando, igual, y sí tráigase su identificación, mejor tráigase su pasaporte.
Sí,
mejor.
No vaya a ser, porque luego, sabemos que luego nuestras autoridades, pues ahí tienen unos claroscuros que para qué quieren, ¿no?
Pues sí, totalmente. Entonces, ahí está, la Organización Internacional para la Estandarización también liberó un estándar para licencias de conducir digitales, pero todavía no se sabe si Apple la va a incorporar. El estándar todavía está en desarrollo y puede seguir evolucionando, dado que estas identificaciones son muy nuevas. Aquí el corolario es cómo una compañía está dictando el que las personas o que incluso la infraestructura existente de identificación cambie, ¿no?
El capitalismo, padre.
Pues así es. Apple, la compañía más valiosa, o por lo menos de las compañías más valiosas del mundo, dictando con su tecnología qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, incluso a niveles ya legales.
Porque el sentido común me dicta que tal vez esta le corresponde más bien a instancias gubernamentales, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, como lo estaban haciendo los otros estados que te mencioné, ¿no? Oklahoma, Delaware y Arizona, que estaban trabajando con una compañía aparte para desarrollar tanto la infraestructura necesaria para poder utilizar estas tarjetas digitales como una aplicación en compañía de una aplicación compañera, ¿no? Una aplicación compañera que permita tener ahí la licencia. Entonces sí es algo muy conveniente para los usuarios el hecho de que puedas tener ya en el Apple Wallet, que es muchos de los usuarios de iPhone ya tienen esa aplicación en sus teléfonos, sí. La puedas cargar de cierta manera y que la puedas utilizar. Y bueno, tiene una ventaja también que es que te permite pues tener más seguridad con ella, ¿no? Porque si te roban el teléfono, necesitas la cara del usuario el ID,
o la huella digital
para poderla desbloquear. Y muchas veces es de doble paso. Una desbloqueas el teléfono y otra para acceder a la identificación.
Digo, no es exactamente lo mismo, pero según yo, bueno, mentiría y no puedo asegurar que todos los celulares Android, pero al menos los dos anteriores modelos que he tenido de Huawei, que digo, los dos anteriores ya hace un par de años, seguramente el tío también lo tiene, esta opción de caja fuerte.
Claro.
Que también hay para que tú puedas guardar lo que quieras y también se desbloquea con una contraseña y con tu huella digital.
Sí.
Documentos, videos, fotos, no sé, lo que tú quieras. Es como una caja fuerte en el móvil por si luego, ojalá y no sucediera estas cosas de que luego te tumban, pues que no accedan a estas cosas.
Sí, ¿no? Primero, lo ideal es que no te tumben.
Lo ideal es que no te tumben, principalmente, ¿no?
Principalmente, esa sería la idea, ¿no? Entonces, esta es la razón de la pregunta del día de hoy. Y síganos comentando si ustedes cambiarían su tarjeta de identificación por una digital.
Mira, imagina tú aún que aquí en México se lograra, ¿no? Que fuera oficial, que fuera así ya un decreto. Uh-huh. Te aseguro que pasarían de todos modos varios tiempo para que nos acostumbráramos y deja tú eso, para que pudiéramos salir de casa como con la tranquilidad de que ese documento siempre es válido. Porque lo que decían acá, ¿no? A pesar de que en muchas cosas y en muchas instituciones hay otras formas de identificación legales, la burocracia y muchas veces el funcionario, y depende cómo lo agarres de humor, híjole.
Mira, si no te vayas tan lejos, desde que el Instituto Nacional Electoral permitió que las identificaciones, las tarjetas de la credencial de identificación de votante, que las conocemos comúnmente como la INE,
sí.
Desde que habilitó la opción de que tú puedas no mostrar tu dirección en la credencial, sí. Hay muchas instancias en que no te la aceptan si no trae tu dirección, cosa que a mí me parece absurda, ¿no? Porque esta identificación ya trae un número único que acredita tu identidad frente a la autoridad electoral, entonces no veo por qué, si le faltan dos líneas ahí que tú, funcionario, sí. Del banco, ¿para qué quieres saber mi dirección?
Sí.
Y dos, ¿qué tal si de todos modos ya te estoy entregando un comprobante de domicilio, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
No tiene ningún sentido
que mi INE tenga eso.
Pero aún así, a eso es a lo que vamos, ¿no?
Mira,
este tipo de identificaciones va a generar.
Partiendo del punto que lo primero tendríamos que encontrar la manera legal y segura de votar paperless.
Primero.
O sea, entonces, ¿por qué?
Primero.
Busquen ese dato de la basura electoral, y no me refiero solamente como a las pancartas y esas cosas, sino a todo la
las
cantidad
boletas,
de papel y de, o sea, que sí. Se gasten las boletas. Y bueno, nos dice Raúl y EBMX, ya casi para despedirnos: en un país avanzado sí tendría identificación digital, pero no con Apple, ya que si los hackers roban fotos, que no te puedan robar también tus identificaciones.
Totalmente. Que es una de las cosas que en la última, en el World Developer
Conference,
el conference de Apple, ajá. Están presumiendo mucho. Hay mucha seguridad, pero en realidad no lo es tanto.
Oigan, pues ya casi nos vamos. Quedó ahí pendiente. La semana que viene les traemos más resumen de lo que sucedió el día de hoy en el Nintendo Direct. Grandes cuentas. Tengo que yo le decía a Ricardo García que Nintendo es ese compañero que te manda un mensaje para decir que ya casi termina el trabajo, que su parte del trabajo. Entonces, pues vaya, no hubo fechas exactas. Solamente hay Metroid Dread, el próximo 8 de octubre de este mismo año. Por fin, después de 2 años, 4 años, 3 años, ya no sé. Por fin, ya un nuevo avance para The Legend of Zelda Breath of the Wild número 2. Que también, en algún momento del 2022, va a llegar y nada más.
Ojalá.
Capaz que se va a retrasar otros 4 años.
Sí, pues como un montón de juegos que se han ido retrasando. Hubo uno hasta que memes tenía, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero... Y también ya en el siguiente martes Tecnogamer les estaremos hablando del Google Pixel 6, todo lo que se ha filtrado, que es la nota que me faltó el día de hoy.
¿Dijeras tú que podrías decir más bien que el Pixel es como el mejor smartphone? ¿O?
No, bueno, es un amor-odio ahí.
He leído muchas cosas muy buenas de los Pixel.
Las cámaras son fenomenales y, bueno, es que en realidad el problema con estos dispositivos es su disponibilidad.
que no llegan a México.
No llegan a México. Y para tener desde accesorios hasta piezas de reemplazo es prácticamente imposible en nuestro país. Pero bueno, también esa es una cuestión de gustos. Parece que el Pixel 6 va a venir muy interesante. Ya va a traer una pantalla con el punch hole, o sea, este agujerito ahí rodeado de pantalla.
O sea, ya.
Sí, ya sabes cómo. Sí, ya. Y también con que va a venir no tan caro, por lo menos para estándares de flagship y por lo menos en dólares estadounidenses.
Nos despedimos con este track llamado Doomsday Hieroglyphs. La banda es The Bloody Tuesdays, del disco Hymns of a Millennial Dawn, originario de California, este proyecto. Alberto González y Humberto Estrada en los controles técnicos y operativos. Tus redes sociales.
Me encuentran en @aquelricardo en Instagram y Facebook, y además los miércoles, o sea, mañana a las 4 de la tarde, con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, en Ultravioleta Radio, donde vamos a hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho, acá andaremos mañana.
Melchizedek is supposed to have been one of the shepherd kings who invaded Egypt and built the great pyramid, covering 12 acres, known for ages as one of the seven wonders of the world. The light he prophesied, his sheets awoke and the prophets died. Oh, when the angels cried. Oh, when the angels cried. The blood you got just stands is
.5 Encuentros en el espacio radiofónico.